Vaquero era uno de los preferidos de Paloma Gómez Borrero, nuestra compañera y nuestra maestra. Se marchó al cielo hace un año. Está todavía como si estuviese en el estudio, en lo que a nuestros sentimientos se refiere. Y la verdad, somos bien conscientes de que nos cuida y nos acompaña. Ha pasado un año, qué barbaridad. Voy a abrir los teléfonos porque queremos que nos llaméis, que contéis vuestras anécdotas, vuestros recuerdos en el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Pero es que nos parece mentira, ¿eh? Nos parece mentira que 19 días antes de su muerte, solo 19, estuviese aquí como si nada hiciese presagiar un desenlace tan inminente. Todos los domingos a estas horas vienen las chicas a fin de semana y ya están aquí para la tertulia. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Buenos días, con paraguas hoy.
¿Con paraguas has tenido?
Sí, yo hago ahora lo de siempre.
Ya empieza a caer.
Llevo un paraguas dentro porque siempre lo tengo que sacar.
Bueno, estás hoy. ¿Y qué flaca estás, tía? ¿Estás a dieta?
Es que es paciente mía y la he enflaquecido. No, qué broma.
Ay, madre. Estaba delgada, es verdad, pero estaba guapísima. Y ligeramente amarilla. Y sin embargo yo no se lo dije. Se lo dijeron después las compañeras de la tele. En fin, fue tan deprisa todo. Nevó un 23 de marzo, presentaba yo mi novela. Ella me enviaba una carta maravillosa y el día siguiente fallecía. Hacía un tiempo casi parecido. Y decía, no me olvidéis, pidió antes de morir. Y su sobrina Pilar ha querido que esta petición sea realidad a través de un libro maravilloso. Enseguida le vamos a preguntar cómo va el libro. Pero antes quiero saludar a su hermano, el hermano de Paloma, José Carlos Gómez Borrero. Muy buenos días. A ver, tira fuerte del micrófono hacia ti, ahí.
Sí,
¿cómo
estás? Pues bastante bien, muy a gusto con vosotros.
Claro, qué bonito, ¿verdad? Porque es que este era su programa, ciertamente era así. ¿Cómo ha ido la familia este año? ¿Los hijos, los nietos?
Bueno, pues recordándola siempre, se hace de querer, se nota el vacío, desde luego. En fin, están en Roma, afortunadamente tranquilos y hoy celebrando también, bueno, pues eso, una misa en Roma, celebrando pues eso que les está mirando desde allá arriba.
Efectivamente. Paloma Gómez Borrero fue mucho más que una periodista de su generación. Falleció con 83 años y estaba en activo. Es una cosa asombrosa, perfectamente capaz, llevando adelante la tertulia de chicas en primera persona. Verdaderamente, para nosotros fue una ausencia tremenda, incluso desde el punto de vista laboral, no ya humano. Pero me gustaría saber si los chicos del Máster de COPE, que están con nosotros esta mañana en el programa, saben quién era Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Javier García Pérez, porque hay otro Javier García en el Máster.
Ah, bueno. ¿Y cuántos años tienes, Javier?
Yo tengo 23.
¿Y tú sabes quién era Paloma Gómez Borrero?
Paloma Gómez Borrero es una gran profesional del periodismo y diría que es una institución dentro del periodismo.
Lo es, lo es.
Lo es. Y lo puedo asegurar porque hace poco estuvimos en Roma con el máster y estuvimos en la sala Estampa con nuestra otra Paloma, con Paloma
García Ovejero.
García Ovejero. Y allí la conocen todo el mundo. Y la conoce todo el mundo a Paloma Gómez Borrero. Los que estaban con ella y los que están ahora.
Es que es increíble, verdaderamente, ¿eh? Y aquí está su sobrina, Pilar Gómez Borrero, que se parece como una gota de agua a Paloma cuando era jovencísima y que ha preparado un volumen que va a salir ya al mercado con las anécdotas de su tía. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Cristina.
Qué bien, qué alegría verte. Qué trabajazo, ¿no?
Sí, han sido 365 días con ella, escuchando sus anécdotas, sus historias y recopilándolas para no perderlas y contar con ellas siempre.
Os recordamos que en Facebook Live podéis seguirnos en esta televisión en directo con la sobrina de Paloma, con su hermano y con los alumnos del Máster de COPE. Pilar, cuéntales a los oyentes cómo ha nacido este libro, que además me encanta porque se llama Si vas a Roma, llama a Paloma.
Sí, es que al final era la frase que más común de todos sus compañeros, amigos y gente que asociaba perfectamente a mi tía con Roma. Entonces la frase era, ay, tengo que ir a Roma. Si vas a Roma, llama a Paloma.
Sí, sí, lo decíamos todos.
Entonces, bueno, pues realmente ingresó en el hospital y como no podía estar quieta y dijimos, venga, fue realmente mi padre quien dijo, la cantidad de historias que tienes con gente espectacular, ¿por qué no las recogemos? Entonces se hizo una lista, salieron pues eso, más de 120 personas y yo con grabadora en mano pues empezamos a grabar. Lo que pasa es que, bueno, no pudimos terminarlo y fue un poco la idea de decir, no vamos a dejar esto a medias, vamos a hacerlo.
O sea, que ella, que pasó en realidad pocos días en el hospital antes de fallecer, todavía allí estaba contándote las anécdotas.
Sí, claro, claro, no podíamos estar parados.
Ay, que de verdad, es que qué personaje, verdaderamente, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un recorrido por la vida de Paloma al filo del índice también de este libro, que por cierto sale por mecenazgo. Se han tenido que recabar 8.000 euros de entrada, donados por gente que ya se ha comprometido a comprar el libro y a difundirlo, y se ha conseguido el objetivo enseguida.
La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. En libros.com la gente lo que hace es precomprarlo y apoyar el libro. Además salen los agradecimientos y hay una implicación muy 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 cercana. En 15 días conseguimos los 5.000 euros. Todos los beneficios van a ir a la Fundación Pequeño Deseo para conseguir que un niño también pueda ir a Roma a ver al Papa, que ya es ese gran deseo, y poderlo conseguir. Entonces estamos, todavía no hemos llegado a los 8.000, pero estoy convencida que los conseguiremos para que también ese niño pueda ir.
Y ojo, porque lo vais a encontrar en todas partes, en todos los centros comerciales, en las librerías, estará el libro si vas a Roma, llama Paloma, y podréis comprarlo, y estoy absolutamente convencida de que va a ser un buen superventas. Bueno, pues vamos a repasar un poco la vida de Paloma y las personas que se encontró. Por ejemplo, nos contó una vez, y de ello a lo mejor se acuerda José Carlos, que desde niña siempre hacía el mismo dibujo.
Siempre he pintado lo mismo.
Acabas de hacer un dibujo.
No hago siempre más que desde que era pequeña un angelito que pesca, que es, uy, una casita donde está al lado el angelito, y siempre hay una chimenea que sale humo. No he cambiado desde los 3 años, sigo haciendo el mismo angelito, el mismo.
Pues eso es que estás anclada en la infancia.
Yo creía, digo, soy una retrasada mental. No. Siempre hago lo mismo, pero desde que tenía 3 años.
Qué bonito.
La aurora su sol va a pintar.
La anécdota del angelito, seguro que te la contó también Pilar.
Tengo los libros dedicados con los angelitos de mi tía, sí.
Y nosotros conservamos los últimos que pintó, porque además hicimos varias, un ángel, los comparamos. Carlos, Giorgio, Rainieri y sus 3 hijos lo saben seguro también. El primer encuentro con su marido, con Alberto de Marquis, el piloto, como ella lo aludía muchas veces, fue un escenario de amor muy romántico, que dice mucho de cómo era nuestra amiga. Lo contaba así.
Mi marido era piloto militar y habían hecho un acuerdo, el transporte italiano con el transporte español. Y entonces me pidieron que yo me ocupara del general, que le enseñara a Madrid, que le llevara al Museo del Prado, que le llevara un poco, y que luego fuéramos a comer a casa del agregado aeronáutico. Y en el café vinieron el capitán y el teniente coronel, los 3 del avión,
sí.
Y el capitán era el que me gustó a mí, porque era muy guapo mi marido. Ahora perdí un poco, pero era muy guapo. Y entonces dije, ¿cómo hago yo para que él me escriba? Porque este se va mañana. Y se me ocurrió pedirle un disco, y me dijo, yo te lo mando, te lo prometo, dame tu sella. Hasta hoy, sí.
Qué lista era. Era muy guapo, Alberto de Marquis. José Carlos se acuerda seguro de todo esto.
Pues sí, efectivamente. O sea, en el fondo, además, yo tuve que ser el padrino de boda porque mi padre había muerto muy joven. Y yo con mis 18 años hecho un brazo de mar fui el padrino que llevé a mi hija, a mi hermana. A la iglesia de San José, donde se casó 12 de octubre de 1959, efectivamente.
Qué gracioso. Los 3 hijos de Paloma y de Alberto, porque luego estos 2, el piloto y la periodista, se casaron, son Carlos, Giorgio y Ranieri, y de sus desvelos y apuros en las labores de madre nos dejó también Paloma alguna anécdota simpática.
Lo de darle el pecho a mi hijo mayor era un suplicio porque mi leche era muy poco, no tenía mucha sustancia. Entonces le tenía que dar primero, pesarle primero, luego darle, luego volverle a pesar, luego integrarle con biberón. Y aquello era una pesadilla cada 3 horas y media. Bueno, llegó un momento que le estaba dando de mamar, sentada en una butaca, me quedé dormida con el niño y soñé que le tiré por la ventana. Porque era subconsciente, claro. Lo había tirado. Me desperté con un susto horrible diciendo, he tirado al niño por la ventana. Porque claro, el padre nunca le podrá dar de mamar, pero si el biberón lo va, yo a mi marido le he visto dar el biberón con mucha más ternura y con mucha más delicadeza que yo misma.
Tintarella di luna, tintarella tu luna.
Qué difícil, Pilar, conciliar una carreraza como la de tu tía Paloma Gómez Borrero con la familia y con una familia grande.
Sí, muy complicado, pero bueno, la verdad es que estaba detrás también el apoyo de mi tío. Y bueno, y ellos también, los niños también ayudaban a compartir esos momentos de buscar noticias. Mamá, he oído esto y tal. Siempre en su casa estaba la televisión puesta, el sonido de la máquina de escribir y las llamadas del teléfono fijo y los hijos, cogerlo, cogerlo. O sea, todos han colaborado,
o sea,
en
todos
esta trayectoria.
Fuente de información.
Todos, todos, todos.
El periodismo fue la gran pasión de Paloma Gómez Borrero, que en esencia era una gran contadora. Yo se lo decía siempre, digo, lo más aquilatado de tu trayectoria es esta capacidad para ponernos en el escenario de los de las noticias, para relatar desde la anécdota los acontecimientos. La misma pasión ponía para narrar un conclave de elección de papa que cuando contaba lo que había pasado por la mañana en el autobús urbano.
Yo contaba y buscaba anécdotas, porque yo pensaba siempre, cuando están comiendo es cuando es el telediario, o la cena, o a la hora de almorzar. Entonces, si siguen comiendo, yo ya me he ido, ya no he contado. Entonces, yo tengo que conseguir que ese tenedor o esa cuchara se quede así diciendo, ¿qué está diciendo? Y eso es lo que yo traté de dar en la información.
Esta era su sintonía. Cuando entraba con nosotros en la tertulia de chicas, esta era la canción que nos anunciaba la llegada de Paloma Gómez Borrero. Sí, que me estabas haciendo señas, Pilar.
Sí, es que realmente quería contar una primicia para los oyentes de este programa, porque ese 25 de marzo que hiciste un programa maravilloso, abriste los micrófonos también a los oyentes y todos fueron dejando una serie de mensajes con los que luego he recopilado todas esas pequeñas frases de cada uno de ellos y se ha salido la primera página del libro, que es una carta que yo creo que es un homenaje y lo que más le hubiera gustado a mi tía, porque realmente es el cariño de sus oyentes diciendo pues cómo la echaban de menos y cómo...
A ver, déjamelo ver, porque estoy viendo aquí la carta y me llama verdaderamente la atención, porque Pilar ha hecho, fijaos...
No he añadido una coma, son lo que vosotros habéis dicho en ese contestador.
Bueno, qué cosa más bonita. Voy a echarle un vistazo y luego leemos un poquito, incluso para despedirnos, porque yo creo que es de honor a los oyentes el hacer comunicar estas frases que ellos mismos han dicho. En el libro cuenta Pilar cómo fue su encuentro con innumerables personajes del mundo de la política, del arte, de la literatura. Hemos elegido dos de estos encuentros absolutamente señeros que quiso compartir además con los oyentes de fin de semana. Uno fue con el premio Nobel Gabriel García Márquez.
Yo cené con él en La Habana, en Cuba. Y bueno, fue increíble porque me invitó a cenar con Mercedes, su mujer. Estábamos ahí y mira, lo que me llamó la atención es que lo que más le interesaba y más me preguntaba, Paloma, te tienes que enterar, me lo tienes que decir. El Papa tiene un barbero, ¿quién le afeita y quién le corta el pelo?
¿Qué me dices?
Pero Gabo, ¿qué es lo que te importa? Sí. Dijo, ¿pero es que lo quieres poner en alguna novela? Entonces yo le dije, mira, yo si vienes alguna vez a Roma, porque él había estado en Roma ya de muy joven, pero yo pensaba, digo, ¿querrá hacer algo? Y le dije, mira, yo te presentaré si vienes a Roma al barbero, porque ese sí que el que le corta el pelo, porque le conozco, que es amigo mío. Digo, ¿y la barba se afeita con una maquinilla antigua que tiene desde Polonia, con cuchillas de afeitar, ¿no? Digo, eso ya sé que lo hace él porque creo que se trajo la maquinilla de toda su vida.
Porque le has oído, Pilar, ¿no?, cantar esta canción muchas veces. Y también nos contó, fíjate, cómo conoció a Jacqueline Kennedy siendo ya viuda del presidente norteamericano.
Pues sí, la conocí a Jacqueline Kennedy cuando era ya viuda Kennedy y vino a Roma. Por cierto, vino con tres guardaespaldas, vino monísima, con un traje, pues bueno, como ella era.
¿Pero era tan
elegante,
guapa? Porque yo la veía.
No,
como...
guapa no era, porque
¿verdad?
Tenía los ojos como pequeñitos y juntos, pero tenía un atractivo extraordinario.
Ah, sí, tenía
verdad.
Mucho atractivo.
Y bueno, le invitó el entonces embajador de España ante la Santa Sede, que era Garrigues, y bueno, la invitó a la embajada. estuvimos cenando, porque también me invitó a mí. Y entonces en la cena se habló del fantasma de la embajada de Fray Piccolo.
Sí, que eso es lo que más te gusta a ti en el mundo.
Que no, me encanta. Y ella dijo que no creía en el fantasma y que qué tontería y bueno, aquí. Y de repente, bueno, incluso se bailó flamenco porque ella había estado en la feria de Sevilla.
Anda, mírala.
Y movía los brazos con mucho aire, mucha gracia. Y después se fue a dormir. Y dos guardaespaldas en la habitación de al lado por si era necesario intervenir, y otro guardaespaldas delante de la puerta de guardia. Y entonces se ve que al meterse en la cama, pues el armario se abrió un poco así por las buenas.
Y este aquí que dijo... No creeré, pero a ver las ailas.
No creeré, mira, saltó por lo visto de la cama diciendo, ¡Fray Piccolo, Fray Piccolo! Los guardaespaldas que ven que ella corre por el pasillo diciendo Fray Piccolo, salieron con la pistola detrás de ella, buscando a ese Fray Piccolo que podía ser un terrorista, claro.
Cuando sono solo e solo al horizonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.
Paloma Gómez Borrero, cuyo aniversario del fallecimiento celebramos este fin de semana, efectivamente se produjo un 25, pero un sábado, exactamente igual que hoy, ¿no? Conoció a cuatro papas, pero el nombre y la trayectoria de Paloma han quedado indefectiblemente unidos para siempre a Juan Pablo II. 104 viajes se hicieron juntos por los cinco continentes, y así contaba aquella vez en que el Santo Padre, en un viaje, se extrañó de que ella no hubiese subido en el avión y quería esperarla.
Lo que me dio mucho gusto, que es un poquito de vanidad, siempre tenemos todos. En un viaje perdí el avión del Papa. Tenía que embarcarme y resulta que se necesitaba el pasaporte y yo llevaba el carnet de identidad. Y no me dejaron entrar en el coche. En el avión me dijeron, no, sin el pasaporte no puedes entrar en ese país. Desesperada, me volví a casa, Claudia, perdí el avión. Y me contó Navarro Valls que cuando entró el Papa en el avión dijo, ya está Paloma. Dijo, no, ha perdido el avión, pero viene en el próximo. Ya fui en el siguiente, o sea, perdí solamente unas horas. Y dijo el Papa, vamos a esperarla, que seguro que llega. Y dijeron, no, Santiago, que le está esperando el presidente del país.
Me ayudó a tollermi la giacca, mi scocco.
Claro, esa amistad, esa profunda admiración explican que su voz segura y dulce se quebrase el día que tuvo que relatar la muerte del Papa amigo.
Verle como le hemos visto, pues verle ahora sí que nos dice adiós, porque ya nos lo ha dicho, pero está con nosotros. Yo perdonadme, pero ni siquiera en el atentado pude transmitir mejor que ahora.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli
amori. Y ahora estás con él, Paloma. Menudas entrevistas te estarás encajando entre mente y mano. Y os echamos a los dos de menos y a la vez sabemos que estáis los dos ahí, ¿eh? Esto está claro. Estaba comentando Pilar, porque me he hecho un lío con las fechas. O sea, ella falleció el 24 de marzo del año pasado. No puede hablar, Pilar, a ver. Es que claro, es que estamos oyendo y entre los recuerdos y la voz.
Sí, muere un 24 de marzo a las 8 de la noche, viernes. Y el programa que hiciste fue el sábado por la mañana con los mensajes de los oyentes.
Claro, o sea, murió el 24, que es hoy, y nosotros hicimos un programa el sábado siguiente, como hoy, ¿eh? A otra santa, a Teresa de Calcuta, la conoció muy pronto también y coincidieron en los lugares más dispares.
La vez que yo, estando por el aeropuerto de Fiumicino, me la encontré, había hecho un viaje de la India bastante cansada, ella se la notaba, ya le dieron oxígeno, yo creo, en el aeropuerto, porque se ahogaba un poco. Llevaba dos niños, uno agarrado al sari y otro en brazos, y yo no pude menos decirle, madre, pero como ha hecho este viaje desde la India con dos niños, lo que son dos niños en un avión, que y tan largo el viaje, sí, ¿no? Y estará usted rota, no puede hacer estas cosas, ya tiene una edad que tiene que cuidarse, que la necesitamos todo. Y se me echó a reír y me dijo, Paloma, hija, si llevo en mis manos dos pedacitos de Dios.
Bueno, ¿cómo nos hemos reído, Paloma? ¿Cómo nos hemos reído contigo? Hay algunas anécdotas que ni puedo contar, las últimas en la escalera contigo. Este humor le permitía quitar hierro incluso a los asuntos más espinosos. Contaba chistes, además con mucho talento. Y cualquier equívoco le servía para suscitar una situación cómica.
Me pasó en Italia porque cuando se reúnen unos cuantos amigos y así para cenar, así una cosa rápida, dice, vamos a hacer una espaguetata, que quiere decir, vamos a poner unos espaguetis rápidamente. Y mi madre me había mandado de la casa, de casa de Madrid, con el avión de mi marido de militar.
Sí, porque el marido de Paloma es piloto.
Y me mandó un cerdito, un cochinillo.
¿Cuerpo? ¿Un cochinito?
Un cochinillo asado, ya hecho y todo. Entonces yo empecé a llamar a todos los amigos de mi marido diciendo, en italiano, claro, dije, ¿queréis venir a hacer una maialata, que es una cerdada? Y todos, mi marido cuando me dice decir que voy a hacer una cerdada, ¿pero qué estás diciendo? Claro, yo tenía un cerdo, no tenía espaguetis.
Es la noticia del día, Paloma Gómez Borrero quería hacer una cerdada. Bueno, y no me puedo reservar la inolvidable imitación, Pilar, que hacía del gallo y del burro. ¿Tú te acuerdas?
Pero yo no lo hago como ella.
No te iba a pedir semejante cosa, pobre criatura. Pero de vez en cuando la sacamos de nuevo, porque es que era estupenda. Vamos a escucharlo.
Paloma haciendo el gallo.
Pero bueno, el gallo y el burro, y hago muchos. El gallo te lo hago.
Atención.
A ver si me sale bien, mira, que a ver. Me sale estupendo, pero a lo mejor hoy ya me pongo nerviosa.
Es que es, de verdad, lo más fuerte que yo he vivido en la radio.
Pero ahora le va a perseguir un perro. Es que Paloma y yo, si nos echan, nos quedan recursos personales.
No, no, nos vamos, tú eres la Virgen María, yo San José, y aquí están todos los animalillos.
Pero oye, cuando yo era pequeña, había los traperos tenían burro, iban a coger la basura, en lugar de como ahora con camiones y eso, con un, vamos, iba el burro. Y como yo era malilla...
Pero no había automoción cuando tú eras pequeña.
No sé, pero bueno, oye, era burro, yo no sé por qué había burro.
Pero vamos a ver, cuando tengas la mitad de los conocimientos históricos y la mitad de la belleza de Paloma Gómez Borrero, esto no te lo consiento, que eres un caballero.
Si no había automoción.
Eso, automoción sí, pero restringida. Entonces salía el burro del trapero y me ponían a mí en el balcón porque no había quien me aguantara. Y entonces yo, ¿qué veía? Todos los días al burro y aprendí a burrear. Y entonces una vez, cuando vi otro burrito, iba yo en el cochecito de niño, vi al burro y me decía, ¡yo, yo, yo! Y el burro, no sé lo que le diría, pero el burro se puso nerviosísimo y tuvo que venir a la... El dueño del burro vino a donde iba yo en el cochecito y le dijo a la tata, por favor, llévesela a la niña que me tiene el burro loco. No sé lo que...
Bueno, un poco de orden. Bueno, es que no me quiero imaginar la infancia de Paloma en esa casa, José Carlos. Sí. ¿Cuántos hermanos erais?
Éramos tres. Vamos, yo soy el único que queda allá. Soy el al pequeñito. Me bautizó precisamente porque me vio tan pequeñito que dijo, este no dura hasta el bautizo oficial. Efectivamente, entre mi hermano Jaime y yo, Paloma me echaron ahí un agua y tal, no sé cómo.
¿Pero el mayor quién era? ¿Paloma o Jaime?
Paloma era la mayor.
Paloma era la mayor, luego iba Jaime y luego irás tú.
Y luego iba yo.
¿Y qué recuerdos tienes de Paloma de niña? Quiero decir, ¿cómo era?
Bueno, Paloma era muy ingeniosa, era... Muy...
Como ahora sí, o sea, como siempre fue.
Bueno, y siempre además tenía una imaginación calenturienta. Por ejemplo, en nuestra casa no teníamos ascensor, era una casa antigua y tal, y en el colegio presumían de que en su casa tenían ascensor de subida y de bajada. Entonces ella respondía rápidamente, dice, eso no tiene importancia. Yo cuando llego a casa, me acerco al patio, le digo a mi padre que ya ha llegado, me ato un hierro a la cabeza y entonces ella en el hueco de la escalera, mi padre pone un imán y yo subo. Y lo bueno es que se lo creían las niñas.
Es que era tremenda.
Cosas de esas, bueno, cuando tenía problemas con las matemáticas, que siempre las tuvo, y que su madre le hizo bordar un mantel con ecuaciones y con potencias y cosas de esas, pues le pusieron un problema que no sabía resolver. Ella cogió la guía de teléfonos y llamó a un ingeniero. Dijeron, los ingenieros tienen que saber de matemáticas. El ingeniero le dice, mire usted, señor ingeniero, yo soy una niña que han puesto un problema muy difícil de unos obreros que hacen una tapia en tantas horas y ahora resulta que me dicen que en cuántas horas tienen, cuántos obreros hacen falta para hacer. Y al otro le hizo gracia y le
resolvió.
Dijo, pues dos y medio. Y eso no le pareció muy bien, porque dos obreros y me dijo, dos obreros puso en su cuaderno y un niño que ayuda.
Sí, 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 de acuerdo. La verdad es que es difícil, ¿verdad, Pilar? Elegir entre todo aquello. ¿Te ha quedado alguna anécdota así en el corazón que tú digas, esta es la mía?
La verdad es que seleccionar son muchos momentos y todos muy, muy divertidos, muy divertidos. Quizá el más personal y más, en el fondo me dolió. Yo no tenía la energía que tenía ella y yo me...
Ninguno de nosotros.
Sí, yo me reservaba y salía con ella de sus juergas por las noches de un concierto, vamos, un musical, un teatro, una vez a la semana. Y una de las ocasiones que yo, de verdad, estaba embarazada de 7 meses ya del doctor.
Ahí
cero.
Sí, cuenta esta anécdota. O sea, Pilar estaba embarazada. Sí. Paloma solía pedirle que la acompañase de vez en cuando, sí.
Y sí, yo me apuntaba pues con ella, porque la verdad es que a mí me gustaba mucho también seguirle. Y entonces, bueno, pues ese día pues fuimos a ver un musical, cenamos algo y tal. Pues hacia la 1:30 más o menos me dejó en casa. Adiós, tía, adiós. Y al día siguiente comí en casa a mis padres con mi hermano pequeño, va y me dice que ayer estuvo con la tía. Digo, no, no, ayer estuve yo con la tía anoche, lo pasamos muy bien. Dice, no, no, yo también. Entonces, claro, comprendí que a la 1:30 con mi bombo consideró una hora muy respetable de dejarme en casa y ella continuó. Y fue a ver a mi hermano, que estaba en un bar, era Relaciones Públicas, un bar de copas, y allí se presentó y siguió la juerga
sin mí. Es que tenía una energía, ¿eh? Yo siempre recordaré y he contado cuando trepaba en la muerte de Juan Pablo II por los andamios de las televisiones internacionales, pero es que esta señora ya tenía entonces 70 años, o sea, era una cosa para verlo. Estuvo dotada de una enorme energía física, de una enorme energía mental, eso no todo el mundo lo tiene, eso es un don muy específico, que claro, unido a la cultura, a la gracia, a la inteligencia, pues hizo de ella una periodista excepcional. En fin, ella va a salir ahora de nuevo a la palestra con el libro de Pilar, que ha hecho realidad su petición de que no lo olvidásemos. Y se va a llamar el libro, insisto, si vas a Roma, llama a Paloma, lo vas a tener en todas partes. ¿Cuándo sale?
Pues está ya en edición, o sea, en libros.com se puede reservar, pero realmente los que lo han comprado ya lo tendrán seguramente a final de mayo, pero luego la presentación del libro y la distribución en grandes superficies de libros tardará un poquito más.
Bueno, ya me dirás cuándo es la fecha, que hay que reservar fecha de la presentación. Tenemos aquí este epílogo bonito, que es los oyentes recuperando, ¿no?, las anécdotas de Paloma y su relación con ella, y a través de esto pues ha hilvanado Pilar un precioso prólogo del libro, que si quieres pues podemos desgranar un poquillo, ¿no? Dice, por ejemplo, la gente: yo no he conocido personalmente a Paloma Gómez Borrero, pero es como si la conociera. Es más, era una de la familia. He crecido con ella a través de los telediarios. De hecho, conseguía que incluso mi abuela, que casi nunca mandaba callar a mi abuelo, cuando la señorita Paloma Gómez Borrero comenzaba a hablar, todo el mundo se callara. Para toda una generación, Roma era la voz de Paloma. Conseguía convertir una anécdota en una información, nos llevaba a lo esencial del mensaje. Fue sin duda la corresponsal de la fe y la abanderada de los cristianos, y nunca se avergonzaba de hablar de Dios. Siento un punto de orfandad. Con ella se ha ido parte de mi juventud, porque su voz era parte de mi juventud. Me quedan su alegría, su mirada clara, la profundidad sencilla de su verbo. Pero para quienes no pudimos ver nunca, su voz siempre fue luz. Trataba igual a la persona más humilde que al jefe de Estado, y ahora la llora igual cualquiera de los dos. Me hubiera gustado parecerme a ella. Le pido fuerza para parecerme a ella en sus ganas de vivir. Me he quedado pastaboniato cuando me he enterado que tenía 82 años. Si hoy me dices adiós, allí te esperaré en el cielo. Nos vas a cuidar desde allí. Te hemos perdido aquí, pero te hemos ganado en el cielo. Y cerramos este espacio que ha sido preciosísimo y que permitirá después hablar con los oyentes a lo largo de todo el programa, con el último WhatsApp que envió, y que fue, no me olvidéis, a sus compañeras de la tele, de amigas y conocidas. Gracias, Pilar Gómez Borrero, por esta mañana maravillosa, que seguro muchísimos oyentes te van a agradecer, y que en realidad es parte del camino con tu tía, que sigue.
Muchas gracias.
Bonita. José Carlos, has tenido una hermana maravillosa y una familia maravillosa. Enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Vuela, Paloma, vuela.
di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.